Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10. Leemos empezando en el verso 1, leeremos hasta el sexto verso. 2 Corintios 10:1 dice: Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vamos a Dios juntos en oración. Jeff, te puedo pedir que estoy recibiendo un eco aquí, no sé si es el monitor. Siento como que tengo reverberación. Oremos juntos y pidamos su bendición. Padre en el cielo, te doy gracias por este tiempo que tenemos para estar juntos esta noche. Como ya ha sido mencionado, Señor, yo me uno en darte gracias por todos aquellos quienes trabajan tan duro en guiarnos en canciones. Es una bendición a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te damos gracias de que tenemos el gozo de cantar las verdades que tú nos por esto nos has traído, Señor. Ahora pedimos que obres mientras que la palabra es predicada y nos otorgues entendimiento de lo que acabamos de leer, entendimiento de cómo estas cosas deben ser aplicadas en nuestras vidas. Como ya hemos orado, pedimos que se lleguen dentro de nosotros que no conoce a Jesús, que aún esta noche puede ser esa noche en que tu luz brille en sus corazones y recibamos y reciban ellos a Cristo. Te amamos y te damos gracias de que nos amaste antes. Es la única razón por la cual te amamos. Te adoramos y te damos gracias de que lo hacemos. Pido bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El luchar es parte de ser un pastor. Eso es decir que valentía es necesaria para cuidar fielmente al rebaño de Dios. Los pastores deben de ser hombres valientes. A veces eso significa luchar por la iglesia, luchar por la verdad. Luchar en contra de los maestros falsos. Tenemos que tener cuidado. Mientras que pensamos acerca de eso, no estoy diciendo que un pastor es un luchador. Él no debe ser un luchador, él no debe causar problemas o alguien quien desea tener conflicto. Vivimos en un mundo que manifiesta extremos y desafortunadamente la iglesia a veces manifiesta extremos. De un lado del espectro tenemos algunas personas quienes dicen estar pastoreando la iglesia, ciertamente son débiles, no saben cómo defender nada. Del otro lado del espectro tenemos pastores que se nombran a sí mismos pastores, que sienten que su deber es ser policía de todo el mundo. Les gusta luchar, les gusta el conflicto y en su mente todos son sospechosos. Todos los pastores son sospechosos excepto él, ellos. El verdadero pastor no es ni una ni la otra. Él no es débil, no le falta valentía, pero tampoco desea luchar. Él es razonable y uno puede acercarse a Él y es fácil de uno de reconciliarse con Él. Eso es una marca de verdadera sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 17, describa la sabiduría de Dios. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Es ese tipo de sabiduría que es parte de la descripción del pastor, del trabajo del pastor. Es el tipo de sabiduría que es parte de sus calificaciones. 1 Timoteo 3:3, describiendo las calificaciones de pastores. Dice que el pastor no es dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Tito 1:7 dice, porque el obispo no debe de ser irresponsable como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe de ser rencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué esto es parte de su descripción de su trabajo? Porque él debe de ser un ejemplo. Con los otros ancianos, los ancianos deben de ser un ejemplo al rebaño. Todos debemos ser caracterizados por eso. Titos 3:1, hablando a la iglesia, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Así que cuando digo que un pastor tiene que luchar, no estoy diciendo que eres un luchador. Lo que estoy diciendo es que él tiene que estar listo a luchar. Cada vez que los maestros falsos, los guías falsos están ganando influencia sobre el pueblo del Señor, la verdad siempre será opuesta. La iglesia siempre estará bajo ataque. El enemigo de la verdad siempre está obrando desde fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y es cuando ese tipo de ataque se está llevando a cabo que un verdadero pastor debe de hacer la parte que no es placentera de su deber. Él debe defender. Y yo menciono esto porque venimos ahora a un cambio de enfoque del libro de 2 Corintios. Pablo se ha dirigido al error a través de esta carta, pero primordialmente ha tenido su enfoque en la iglesia de Corintios, en los creyentes, que ha tratado con esos errores de una manera que ha demostrado paciencia y amor. En el capítulo 10, él empieza a poner su atención en lo que debe de ser hecho. Si los maestros falsos, quienes han influenciado a la iglesia de Corintios, continúan con su actividad, si ellos continúan con su influencia. Él declara cuál será su plan si los problemas no son corregidos. Ahora vamos a ver a Pablo, el guerrero santo. Vemos a Pablo, el verdadero pastor, con los instrumentos de guerra de un pastor. Como resultado, no solamente se nos recuerda de verdades doctrinales, sino que se nos da un ejemplo pastoral. Vemos cómo se ve un verdadero pastor en el hecho de defender a las ovejas. Ese es nuestro enfoque esta noche. Mientras vemos los 6 versos del capítulo 10, vamos a ver 5 características del pastor que lucha en contra de los lobos. 5 características de un pastor que lucha a los lobos espirituales. La primera vemos en el verso 1 y 2. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Luego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos de que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. La primera cosa que vemos es esta. Un verdadero pastor conoce la fuente de su identidad. Verdaderos pastores conocen la fuente de su identidad. Y a propósito, al empezar, déjame decir que aunque estamos hablando esta noche del ejemplo de Pablo en un papel pastoral, el hecho es que no solamente son los pastores de la iglesia que son llamados a defender el alma de alguien más. Esposos, esposas, madres, padres, algunas veces están en esa posición. A veces, en nuestras relaciones, somos llamados a defender a otros y protegerlos espiritualmente. Estos principios se aplican a todos nosotros. Y lo que todos debemos saber y conocer mientras que defendemos la verdad y protegemos el culto del error es donde está estacionada nuestra identidad. Porque Pablo, como se darán cuenta, él empieza aquí con un poquito de sarcasmo. Él se describe a sí mismo en los términos que sus críticos lo han caracterizado. Dice, yo, quien soy humilde cuando estoy cara a cara con ustedes, pero osado cuando estoy ausente. Esta es la acusación de algunos que han hecho algunos en Corintios, algunos de los maestros falsos. La acusación era de que Pablo era un cobarde. Cuando él está en la presencia de ellos, sí, él da la apariencia de ser gentil y humilde. Pero tan pronto él se va y está ausente, se vuelve muy, muy osado. Pablo no es un hombre valiente, sino que es como un cobarde. Esa caracterización, por supuesto, era una mentira. Era una manera más no generosa en la cual se pudiera haber interpretado el comportamiento de Pablo. Es verdad que la mayor parte del tiempo Pablo no estaba llevando a cabo su ministerio en un tono de seriedad cuando estaba en la presencia de la iglesia de Corintios, porque la mayor parte de la necedad y la influencia de los maestros falsos se llevaba a cabo cuando él no estaba ahí. Así es como usted explica la diferencia del comportamiento de Pablo. Estos problemas se levantaban en Corintios mientras que él no estaba ahí. Y él aprendió acerca de estos problemas cuando él estaba lejos de la iglesia. Así que él tuvo que dirigirse a esos problemas mientras que él estaba lejos de la iglesia y tuvo que hacerlo a través de cartas. Y porque los problemas él entendía que eran serios por naturaleza y amenazaban la vida del pueblo de Dios, las cartas que él escribió expresaban ese tono, esa seriedad. Pero es la razón por la cual cuando él estaba en Corintios, él no era tan osado como cuando lo era cuando él escribía estos problemas, es porque los problemas estaban levantándose mientras que él estaba lejos de la iglesia. Pero lo que quiero que usted vea al principio es el hecho de que él pueda describirse a sí mismo en los términos usados para atacarlo. El hecho de que él pueda describirse diciendo yo soy esa persona quien es humilde cuando está cara a cara con ustedes, pero osado cuando estoy lejos, indica de que él había escuchado el criticismo. Él conoce los ataques en contra de su carácter. Y así como él empieza esta declaración, verso 1, el capítulo 10, él empieza con una verdadera imagen de su carácter. Dice, y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Vengo a ustedes en la mansedumbre y benignidad de Dios, de Cristo. Ese Dios quien es valiente cuando está lejos de ustedes, pero gentil en su presencia. Yo vengo a ustedes en el carácter de Cristo. Él empieza esta declaración también haciendo ver claro de que él está viniendo a ellos en su propia autoridad. Yo, Pablo, yo mismo, os digo, os ruego. Pablo entendía claramente, mientras que le enseñó a las iglesias, que la única autoridad que él tenía era aquella que se le confió por Cristo como un mediador para él y no es para hacer daño a nadie, sino que es para edificar al pueblo de Dios. De hecho, él se refiere a esto, ¿no? En el capítulo 8, el verso 8 dice, porque aún si yo me jacto un poquito acerca de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificaros y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Él no está avergonzado del hecho de que él tiene una verdadera autoridad. Él no está avergonzado del hecho de que él es un apóstol. Así que él no duda en decir, sí, yo, Pablo, yo estoy diciéndole esto a ustedes. Lo que estoy a punto de escribir viene de mí. En otras palabras, él no ha sido intimidado ni disuadido por los ataques. El vituperio, él sabe de lo que se está diciendo de él. Él sabe cómo él está siendo caracterizado erróneamente y aún así él va a hacer su deber. Porque él sabe qué es lo que está en juego. Y él vendrá hablando, escribiendo con la autoridad que es de él, como apóstol de Jesucristo, porque las ovejas necesitan ser defendidas. Usted no puede hacer esto a menos de que usted conozca la verdad acerca de usted mismo. Usted no puede conocer la verdad acerca de usted mismo a menos de que su identidad no esté amarrada en lo que las personas dicen acerca de usted, sino que lo que Dios sabe que es la verdad acerca de usted. Pablo lo ha escuchado, pero él conoce la verdad. Él ha escuchado las mentiras, pero él conoce la verdad. Usted no puede ser un pastor fiel a menos de que usted haga esa distinción. Fácilmente puede suceder de que cuando le sucede a un pastor, cuando empieza a escuchar el criticismo de aquellos quienes quieren influenciar a la iglesia negativamente, puede escuchar esos criticismos y querer empezar a protegerse a sí mismo. A querer empezar a proteger su reputación con las personas de una manera que significará apartarse de sus responsabilidades. De hecho, yo no dudo que algunas personas hoy que le hubieran dado a Pablo este tipo de consejo, Pablo, ¿sabes? Aparentemente, parece como que si tienes la mano dura, aun si quieres o no. Así que a lo mejor que lo que tienes que hacer es retroceder y dejar que alguien más se encargue de esto. A lo mejor usted no es la persona para dirigirse a estos problemas en Corinto. Después de todo, hay algunos que ya dicen que tomas demasiada autoridad para ti mismo. Tú no eres el único apóstol. ¿Por qué no dejas que alguien más lo haga? Pero Pablo no hace eso porque él conoce la verdad y él sabe quién está detrás del vituperio, o sea que la ruta de esto está, a la raíz de esto está Satanás, y si él se aparta de sus responsabilidades, él solamente está haciendo lo que Satanás quiere. Así que conociendo la verdad acerca de sí mismo, él se mantiene firme y se dirige a los problemas. Los verdaderos pastores siempre van a venir bajo ataque. Los ataques ciertamente vendrán de afuera, pero a veces vendrán de adentro. Y cuando esos ataques vengan, la fe de un hombre va a ser puesto en crisis. Le pondrá atención a las voces mentirosas de los lobos espirituales o entenderá de que él realmente no es el blanco. Pablo realmente no era el blanco. Pablo era una barrera en contra del blanco. El blanco era la iglesia. Y él era la barrera con respecto a esos maestros falsos, esos lobos espirituales. Pablo estaba en el camino entre ellos y lo que ellos querían hacer con la iglesia. Sus criticismos fueron hechos solo para sacarlo a él del camino, para que ellos puedan tener el acceso a la iglesia que ellos querían. Él entendía esto y conocía la verdad acerca de sí mismo delante de Dios, no diciendo tener un conocimiento perfecto de sí mismo, pero lo mejor que se conocía a sí mismo, él sabía que lo que ellos decían de él no era verdad con respecto a sus motivos y sus comportamientos. Así que él tuvo que decidir ignorar las voces de ataque y hacer su deber. En vez de protegerse a sí mismo y exponer a las ovejas, se tuvo que ser fuerte y valeroso y vivir un testimonio genuino y dejar su reputación en las manos de Dios. Esas son las primeras cosas que usted verá en pastores quienes están involucrados en la lucha en los que deberían estar involucrados para el bienestar y la seguridad del pueblo de Dios. Ellos tenían su bienestar estacionado en el conocimiento que Dios tiene de ellos, no en las opiniones de aquellos quienes se oponen a la iglesia y se oponen a la verdad. Segundo, mano a mano con esto podemos decir esto, que los verdaderos pastores son gentiles pero fuertes. Son gentiles pero fuertes, aún mientras que luchan. Son gentiles pero fuertes. Pablo fue acusado de ser un autoritario. Eso es lo que menciona en el verso 8. Aún si yo me jacto demasiado acerca de nuestra autoridad. Esto es por lo cual está siendo criticado. Esto es el tema que está siendo levantado en contra de él. Pablo siempre está hablando acerca de su autoridad. Pablo siempre está jactándose acerca de su papel. Aún si ese es el caso, Pablo dice, yo no me avergüenzo de lo que Dios me ha llamado a hacer. No nos sorprende que él fuera acusado de esto de nuevo, mientras que lo mencioné hace un momento. Él está como la barrera entre los maestros falsos en la iglesia. Así que una de las estrategias antiguas de Satanás es cuando usted quiere llegar y dañar al pueblo de Dios, usted levanta una acusación en contra de aquel quien está en autoridad, de tal modo que usted pueda minimizar la autoridad de ellos y remover su influencia, para que usted pueda tener un camino claro, para que él pueda tener, Satanás, un camino claro al pueblo de Dios. Se da cuenta aquí la estrategia que va de regreso hasta Cora. ¿Se acuerda de la rebelión de Cora en contra de Moisés? ¿Se acuerda cómo él tenía esa estrategia? Esta es la obra de Satanás. Cora solamente es un mensajero. Pero recuérdese cómo se veía eso en acción. Vaya por un momento a Números 16. Números 16. Yo quiero que usted lo vea. Números 16. Vea el verso 1. La palabra de Dios dice, y se reveló Coré, hijo de Isar, hijo de Coá, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos de la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Deténgase. Si usted no sabe qué está sucediendo aquí, en verdad, eso pudiera sonar razonable. ¿Acaso Dios no ama a todo su pueblo? ¿Acaso no todos son santos para el Señor? Estos son hombres de reputación, son hombres de renombre, son buenos hombres, son hombres nombrados por la congregación. ¿No suena eso razonable? ¿De que Moisés y Aarón no debieran de tener ese tipo de influencia? ¿Y cómo responde Moisés? Verso 4, cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es él y quién es santo y lo acercará a sí. Moisés entendió algo, la responsabilidad que él estaba llevando a cabo no era algo que él había escogido para sí mismo. Hay algo para lo cual él fue escogido. Así que dice verso 6, hace esto Coré, todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor y el hombre quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. ¿Ve usted la valentía en Moisés? Usted sabe de que Moisés en este tiempo es el hombre más humilde en la faz de la tierra. Él era un hombre de humildad y gentileza. Pero cuando él entendía lo que realmente estaba en juego, y esto no es defendiéndose a sí mismo, este es él, llevando a cabo la responsabilidad que Dios le había confiado, y él podía actuar con una gran valentía. Y ellos habían usado las palabras, han sido demasiado lejos, él regresa a esas palabras y dicen, ustedes han ido demasiado lejos. Han ido demasiado lejos, hijos de Leví, verso 8, entonces Moisés dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros a sí mismo a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar entre la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y aquí, y pretendéis también el sacerdocio. El verdadero tema, cuando se trataba de Coré, no era acerca de Moisés y Aarón. Realmente, al final del día, era acerca de él mismo, era acerca de los hijos de Leví, era acerca de lo que ellos querían, en términos de influencia y lugar, servicio que no fue dado a ellos. Verso 11, por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no, iremos. Eso es que Moisés les llamó y rehusaron subir. No es suficiente que nos haya sacado de la tierra de la maná de leche y miel para que murmuráramos en desierto, sino que también quisieras enseñorearte sobre nosotros. En verdad, tú no nos has traído de la tierra que mana leche y miel, sino nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacaréis los ojos a estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Se da cuenta, Moisés conoce la verdad, ¿cierto? Y no está basado en lo que ellos dicen, sino que está basado en lo que él sabía, que su hijo, que su Dios sabía. Este es el tipo de cosa que está siendo usado en contra de Pablo, no exactamente la misma, pero siempre el mismo tipo de estrategia. Pablo abusa al pueblo, Pablo se toma ventaja del pueblo, Pablo es un autoritativo, pero el Señor sabe que ese no es el caso. Así que cuando se trata de tratar con la iglesia, vemos el capítulo 1 al 9, vemos gentileza, vemos paciencia, vemos de que él cree lo mejor de ellos, muchas veces los anima, pero cuando él pone su atención a aquellos maestros falsos, él va a tratar con ellos de la manera más fuerte que sea posible. Eso es muy instructivo. El saber con quién usted está tratando y de por lo tanto saber cómo tratar con ellos. Verso 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser usado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si estuviéramos según la carne. Vengo a ustedes la gentileza de Jesús, pero si yo debo de tratar valerosamente, osadamente con aquellos que nos oponen a nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que punto número uno, lo entiende. ¿Dónde está su verdadera identidad estacionada? Es lo que Dios conoce acerca de él, no lo que los maestros falsos están diciendo acerca de él. Y punto número dos, lo que usted ve en Pablo, aún mientras que él tiene que involucrarse en la lucha, es de que él no desea luchar, pero él no va a huir de la lucha. Él es un hombre gentil, pero también es un hombre lleno de valentía. Y podemos hacer la pregunta, Pablo, ¿qué es lo que piensas hacer? Hablaremos de esto en un momento, pero ¿qué vas a hacer cuando hablas acerca de mostrar valentía? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que él va a hacer requiere lo que Dios hará. La ayuda de Dios, el poder de Dios. Moisés, cuando él fue confrontado por Coré, Moisés se pone bajo el rostro. Dice, el Señor va a mostrar quién es la verdad. Digo eso basado en la tercera cosa que vemos, mientras que el verdadero pastor se involucra en la lucha. Tercero, los verdaderos pastores operan por medios espirituales. Con valentía y osado, pero no de una manera carnal o humana. Pablo se involucra en la lucha con los medios que Dios le ha dado para esa lucha. Verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Él se está refiriendo ahora a la acción que se va a llevar a cabo en contra de los maestros falsos. Os ruego que cuando yo esté presente, yo no tengo que ser usado con la confianza con que me propongo proceder. ¿Con qué te propones proceder? No algo explicado por la carne, según el verso 3. Aunque caminamos con la carne, no estamos haciendo una lucha en contra, conforme a la carne. Pablo está listo para actuar de una manera poderosa, pero no va a ser de una manera humana. No una manera que es carnal. Esto es algo que necesita reconocer acerca de las personas que caminan de acuerdo a la carne. No pueden imaginarse que alguien más no actúe de la manera en que ellos actúan. Los maestros falsos operan de acuerdo a la carne. Yo creo que así es como Pablo responderá también. Pero ese no es Pablo. No pueden imaginarse un tipo de autoridad o poder o respuesta que solo puede ser explicada por Dios. No pueden imaginarse a alguien quien cuenta en la ayuda de Dios y de hecho la recibe. Ellos pensaban de que Pablo caminaba como ellos caminaban. Dese cuenta que él dice al final del verso 2. Algunos quienes nos sospechan que caminamos de acuerdo a la carne. Bueno, ese no somos nosotros y no es como nosotros vamos a responder. No de la manera en que ellos responderán, pero de la manera en que Dios quiere que nosotros respondamos. Bueno, ¿cuáles son esos medios? Los verdaderos pastores operan por medios espirituales. ¿Cuáles son esos medios? Este es el cuarto punto. Los verdaderos pastores aplican la palabra de Dios. Ve al verso 4, porque las armas de nuestro contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros fortalecemos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo que es interesante es que Pablo nunca explícitamente identifica las armas. Él dice, las armas de nuestra lucha no son carnales, sino que tienen poder divino. Pero no dice explícitamente qué armas. Pero tan pronto que usted reconoce los ámbitos en los cuales estas armas están operando, las armas se vuelven claras en nuestra mente. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está la verdadera lucha? Estamos hablando acerca de maestros falsos y su influencia. Y en eso usted tiene conversaciones y acusaciones, todo tipo de mentiras. Pero ¿dónde está llevándose a cabo la batalla realmente? En el ámbito de los argumentos, en el ámbito de las opiniones. Y son argumentos y opiniones que son altaneras, que están llenas de orgullo y arrogancia. Y son opiniones que son levantadas en contra del verdadero conocimiento, el conocimiento de Dios. Lo que es necesario, él dice, es que a través de esta lucha, tomar cautivos los pensamientos, a la obediencia de Cristo, y traer las mentes de los hombres a un lugar de sumisión al Hijo de Dios. Pregúntese usted mismo, ¿qué armas ha dado Dios para ese tipo de batalla? Y la respuesta es toda arma que Dios ha diseñado para que fuera usada en la obra del Evangelio, lo cual será oración y el ministerio de la Palabra de Dios y un ejemplo claro de una vida santa. Así es como Dios va a involucrarse en esa batalla. Así es como él va a luchar, no como una respuesta carnal que no puede pedirle a Dios su bendición, sino que más bien él va a traer la palabra de Dios en esta situación. Él va a traer la verdad de Dios en la situación. A través de la oración, el ministerio de la palabra y el ejemplo de su vida santa, el día será ganado. Esas son las palabras, las armas que él tiene en mente y son las armas que Dios bendice, son las armas que tienen poder divino operando en ellos. Esto es lo que los apóstoles se dieron a sí mismos. Hechos capítulo 6, verso 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En las otras cartas de Pablo, mientras que él habla acerca de la batalla espiritual en la que estamos involucrados, él escribe el tipo de armas que tenemos. Vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hablaremos acerca del escudo de la fe. Hablaremos acerca de él. Todas estas cosas tienen que ver con el ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo trata usted con los maestros falsos, con la verdad? ¿Dónde está la guerra? Está en la mente de los hombres. ¿Qué tiene que ser destruido? ¿Mentiras? ¿Fortalezas? Levantadas en las mentes de los hombres que solo pueden ser derribadas por el Espíritu de Dios en el poder de Dios y en la verdad de Dios. Ahora tenemos que ser claros. De lo que él está hablando no solamente es enseñar en contra del tema. Eso está, es lo primordial, pero no solamente en que él hable la verdad o escribiendo la verdad. También significa de que él va a insistir de que la iglesia tome acción que vaya de acuerdo a la enseñanza. Pablo, a través de estas cartas que está haciendo, está hablando la verdad. Escribiendo la verdad, esto es lo que escucharon, pero esto es lo que es verdad. Esto es lo que ustedes han estado haciendo, pero esto es lo que es verdad. ¿Y qué está llamando a la iglesia a hacer? A actuar sobre lo que ellos están siendo enseñados, sabiendo que si un pueblo realmente son el pueblo de Dios, la verdad resuena con ellos. La verdad finalmente será escuchada y reconocida y se someterán a él. Él está esforzándose, en verso 5, a tomar todo pensamiento cautivo, capturar su pensamiento. ¿Con qué propósito? Para obedecer a Jesús, para obedecer a Cristo. Enseña la verdad y exhortar a las personas a obedecer a su Salvador. Eso es lo que los verdaderos pastores hacen, así es como ellos luchan en contra de los lobos, con la autoridad y la suficiencia y el poder de la palabra de Dios. Sexta cosa que reconocemos en el gran apóstol, mientras que él lucha en esta batalla, verdaderos pastores se aferran a los deberes que no son placenteros. Los verdaderos pastores se aferran a los deberes, a las obras que no son placenteras. Y en este punto estoy pensando acerca del verso 2, lado a lado con el verso 6. Dice en el verso 2, luego pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos sobre la carne. Pablo está rogándole a esta iglesia a tomar el tipo de acción que minimizará o eliminará lo que él planea hacer. Mientras que se imagina que es lo que él tiene que enfrentar cuando él llegue a Corinto. Está pidiéndole a la iglesia que tome una acción que significará de que él no tenga que hacer esto. Pero luego dice en el verso 6 de que él está listo y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Dice en el verso 5 que destruimos argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Iglesia, ¿me escucharán? ¿Me escucharán la verdad de Dios? ¿Creerán la verdad de Dios? ¿Sus mentes estarán sometidas a la verdad de Dios? ¿Actuarán sobre la verdad de Dios? De modo que lo que yo me imagino que deba de suceder no tenga que suceder. Pero si tiene que suceder, yo no voy a huir de ello. Si tiene que suceder, yo estoy listo a hacer lo que Dios me llame a hacer como un apóstol, cuya responsabilidad es cuidar a las iglesias. Por favor, sepa que esto nos enseña que el ser un buen pastor no es manejar todas las confrontaciones para las personas. O ser un buen pastor no es hacer todas las obras, no es hacer todas las aplicaciones, es no mostrar toda la valentía, no es terminar todos los deberes. Un buen pastor es que usted enseña a las personas y usted exhorta a las personas y usted mantiene a las personas responsables de una manera de que cada uno de nosotros es obediente y fiel y valiente en nuestras propias responsabilidades. Hay ciertas cosas que la iglesia de Corintios debe de estar haciendo. Y Pablo está exhortándonos a hacer eso. Pero aún si no lo hacen, él no va a reducir sus responsabilidades solo porque ellos no lo hacen, porque él debe de ser fiel al Salvador. Él no desea luchar, él no es un luchador, él no es un luchador, pero él es valiente y no va a huir de sus responsabilidades. Murray J. Harris, comentando acerca de esto, dice que Pablo había sido acusado de haber sido osado y valiente a distancia, disparando sus cartas como flechas, pero subserviente y de una débil rodilla cuando estaba presente. Él usaba dos rostros, según ellos. Esta acusación, Pablo irónicamente repite en el verso 1 como un preludio a la apelación Oswego a todos los corintios acerca de una minoría vocal quienes persistían en pensar que los principios mundiales gobernaban la conducta de Pablo y que confiar en los poderes humanos y métodos humanos en su ministerio le faltaba la vida del Espíritu Santo. Bueno, lo que Pablo deseaba evitar en su cuarta visita en una demostración de valentía, una valentía presente. Aún así, él indica que él estaba listo a ejercitar su autoridad apostólica cualquiera que sea el resultado. Si los corintios no repudian a los que lo acusaban y arreglan sus caminos, su mansedumbre como un verdadero siervo de Cristo no debe de ser confundido con ser tímido. Era su preferencia ir a Corinto en amor y con un espíritu gentil, pero si era necesario, con un látigo. John MacArthur dice, Pablo no iba a quedarse con las manos cruzadas mientras que los enemigos de la fe asaltaban a una iglesia que estaba bajo su cuidado. Él estaba listo para echarlos afuera, como lo hizo en Éfeso. Tito capítulo 1, verso 19 al 20. Tan pronto que la iglesia de Corintios estaba completa en su obediencia, cuando eso sucedió, las líneas iban a ser dibujadas claramente entre los que la mayoría arrepentida y obediente y los desobedientes en la minoría. Pablo habla acerca de su obediencia, dice, ¿tomarán ustedes una acción de disciplina de la iglesia antes de que yo llegue? Y luego las líneas van a ser dibujadas claramente. Yo trataré con los con la minoría desobediente. Y mano a mano con la ayuda de la mayoría obediente. Les ruego que rindan sus mentes a la palabra de Dios y actúen de acuerdo con ella. ¿Puedo preguntarle esta noche, amigo mío, a dónde lo está llamando el Señor a que usted sea valiente? ¿Dónde a lo mejor está usted bajo ataque? ¿Usted conoce la verdad? Y la razón por la cual usted ha sido atacado es para minimizar su influencia. Porque no estamos ignorantes de los esquemas de Satanás. Si su influencia es minimizada, entonces significa una puerta abierta para la obra del enemigo. ¿Conocerá la verdad acerca de usted mismo basado en su conocimiento de Dios, de usted? Y usted no solamente se asegurará de que su sentido de identidad esté estacionado con Dios, se va a asegurar de que usted esté actuando en la gentileza y la mansedumbre de Cristo. ¿Se asegurará de que sus respuestas no sean carnales, sino que vayan de acuerdo a los medios que Dios ha ordenado para ese tipo de valentía, para que usted pueda decir que hay gentileza, pero fortaleza? Lo que estoy diciendo, ¿va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Va usted a traer la verdad en esta situación? Lo que está obrando no son sus palabras, sino que las palabras de Dios. ¿Y cuando usted hará usted esto, aún cuando usted deseara no tener que hacerlo? Cuando fuera más fácil solamente hacerse ciego y actuar como que si no está sucediendo, ¿va usted a aferrarse los deberes que no son placenteros asociados con ser pastor? Escuché a las personas decir antes, a veces lo dicen con una sonrisa, alguien bromeando dirá, pastor, el ser pastor sería algo bueno si no fuera por las personas, pero en realidad, si hay un poco de verdad en su comentario, lo que realmente es necesario es una corrección en su manera de pensar. Porque nadie puede ser pastor si no fuera por el pueblo de Dios. El hecho es de que todos somos ovejas y Jesús es el pastor principal, y algún día daremos una cuenta de esas responsabilidades de pastoreado que se nos ha dado. Vamos a dar cuentas al pastor principal. Y aunque no somos luchadores, que se nos encuentren a nosotros luchando mientras que estamos cuidando a las ovejas. Que el Señor nos otorgue la valentía y la fuerza para ser fieles, siervos fieles de Cristo. Y la iglesia dirá, amén. Oremos, Padre en el cielo, te amamos y te damos gracias por el ejemplo de alguien como tu siervo, el apóstol Pablo. Su amor por nuestro Salvador, su entendimiento del hecho de que la iglesia es un pueblo comprado por sangre, que nuestro Salvador nos redimió con su propia sangre, y por lo tanto, esta es la razón por la cual la iglesia es el objeto para los ataques de Satanás. Esta es la razón por la cual el blanco está en la espalda de la iglesia. Por eso es que la verdadera pastoreado requiere no solamente amor, sino fortaleza. No solo gentileza, pero fortaleza. Así que, Señor, fortalécenos para ser fieles con lo que nos has confiado a nosotros. Aún cuando los ataques se vuelven personales por naturaleza, que nos ayudes a no ser intimidados por eso o desoídos por eso, pero más bien saber que lo que realmente es importante es lo que tú piensas de nosotros, que nosotros no reduzcamos nuestras responsabilidades para salvarnos a nosotros mismos, pero que permanezcamos ser fieles y confiemos nuestras vidas a ti. Pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.